Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo va todo?
También.
Eso es. Bueno, como saben ustedes, el secretario de Estado para la Unión Europea, quiero decir que maneja información y sobre todo margen para el análisis, que es muy interesante escuchar en un día como el de hoy. Yo esta mañana, Don Íñigo, bromeaba con la Unión Europea y decía que más allá de prohibirle a algún sobrino de Vladimiro que venga a Benidorm de vacaciones y de cambiarle el nombre a la ensaladilla rusa, me da a mí que Europa va a hacer pocas cosas por esta expansión de Rusia hacia Crimea. ¿Está usted de acuerdo?
Bueno, Europa hace lo que tiene que hacer, que es condenar la anexión de Crimea y Sebastopol, defender los principios y valores, es decir, la idea de que no se pueden hacer referéndums ilegales, de que hay que defender la integridad territorial, y no reconocerá esta anexión. Y además pues, va a suspender cumbres con Rusia y va a intentar también que no haya una mayor expansión de Rusia hacia Ucrania. Esta mañana, dentro de unos pocos minutos, se van a firmar por parte de los jefes de Estado y Gobierno y el primer ministro ucraniano las cláusulas políticas del acuerdo de asociación. Y a mí me parece que mantener los principios, decir y condenar aquello que está mal, es una buena cosa. Y quiero destacar que en estos momentos la Unión Europea actúa unida, lo cual en el pasado pues no siempre ha sido así. Y esa unidad yo quiero recalcarla hoy. Creo que también hay que bajar el grado de confrontación, hay que mantener la cabeza fría. Insisto, hay que buscar luego soluciones diplomáticas para encauzar esa relación con Rusia, pero en estos momentos la Unión Europea, como un solo hombre, ha actuado unida y eso me parece que también hay que ponerlo en valor.
Sí. Más allá de todo ello, tampoco a la Unión Europea le conviene. Quiero decir que la Unión Europea también necesita a Moscú, tal y cual la conocemos.
Sí, pero preferiríamos que fuera un Moscú que respetara las reglas del derecho internacional y que no cometiera estos actos que van contra el derecho internacional. Pero es evidente que Rusia es un partner, como se dice aquí, un socio de la Unión Europea enormemente importante, con el que tenemos todo tipo de relaciones, y por eso antes hablaba de que hay que tener soluciones diplomáticas para encauzar esas relaciones, evidentemente. Pero me parece que es muy importante, insisto, la imagen de unidad que es real y la defensa de los principios de la integridad territorial, de la defensa de la Constitución, en este caso de Ucrania, y el no reconocimiento de actos que nos parecen ilegales.
Sí. Los actos de protesta que pueda emitir la Unión Europea, habida cuenta, no sé hasta qué punto la dependencia de la Unión Europea de Rusia le aconseja hacer que los actos de protesta sean, sí, enérgicos, pero que no se tomen medidas que sean medidas boomerang, que a la larga te perjudican a ti, ¿no?
Bueno, sobre todo, la Unión Europea ha tomado una serie de medidas y ha anunciado que si continuara Rusia en una política expansionista, que esperamos que no lo haga y creemos que no lo haga, se puede tomar otro tipo de medidas. Pero yo también creo que en estos momentos, usted habla de medidas boomerang, efectivamente yo creo que no hay que aumentar la tensión ni la presión, y creo que hay que buscar las vías diplomáticas para ver la manera de solucionar este conflicto, efectivamente para ver la manera de restablecer unas relaciones normales, políticas con Rusia, pero eso sí, insisto, manteniendo esos principios y valores que son muy importantes para todos los europeos.
¿Crimea la damos ya por anexionada o no?
Bueno, Crimea ha sido, creo que hay un acto hoy en la Duma, creo que ha sido anexionada, y el gobierno ucraniano yo creo que también es consciente de que eso va a suceder, pero no vamos a reconocer la anexión, y ese tipo de cosas en derecho internacional tienen un efecto, Ahora, vamos a ver cómo es lo que pasa en los próximos días, y vamos, insisto, a bajar la tensión y a intentar buscar fórmulas y soluciones diplomáticas.
¿Y los Estados Unidos tienen, quiero decir, que tienen menos dependencia o necesitan a Rusia para alguna cuestión estratégica? No tienen dependencia energética como pueda tenerlo algún país de Europa. ¿Tampoco van a llevar más allá de lo que hasta ahora han llevado, que es exactamente prohibir a los primos hermanos ir a Disneylandia en Orlando? Y ahí se acaba la cosa. ¿O cree usted que tiene algún interés Estados Unidos en ser un poquito más enérgico?
Bueno, yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea están compartiendo los mismos principios y valores con idéntica firmeza, Y yo creo que también partimos la necesidad de buscar soluciones diplomáticas. Creo que el secretario de Estado Kerry y Lavrov hablan con mucha frecuencia, y creo que compartimos esa idea de mantengamos los principios, no reconozcamos, bien, intentemos buscar soluciones diplomáticas a esta crisis, que es una crisis ciertamente preocupante y profunda, y donde han aparecido lenguajes que creíamos olvidados ya en esta Europa que hemos ido construyendo en las últimas 6 décadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la posición de Estados Unidos y la Unión Europea es en este caso muy similar.
¿Vamos a colocar o tendremos algún éxito en una cumbre como esta tan densa, la Unión Bancaria, Ucrania, etcétera, etcétera, de colocar un problema que afecta a nuestras fronteras, que son las europeas también, como es el de la inmigración ilegal?
Pues mire, hoy precisamente había esta mañana, un debate sobre la próxima cumbre Unión Europea-África, que se celebra en Bruselas la semana del 3 de abril, y España ha hecho una propuesta para que en las conclusiones, donde esas conclusiones estaban muy centradas en temas de seguridad y defensa, sin duda debido a los acontecimientos en Mali o en República Centroafricana, pero España ha hecho una iniciativa, el presidente del gobierno la va a defender esta mañana, para que en esa cumbre también se hable de otras cosas, y especialmente de cooperación al desarrollo y de flujos migratorios. En efecto, ese es un tema que nos parece que está en el orden del día, que preocupa mucho, y donde queremos que la Unión Europea se involucre más. Ayer mismo, después de haber visitado a la comisaria Malmström hace 10 días en Bruselas, ayer le reiteramos, de acuerdo con el Ministerio del Interior, la invitación a la comisaria para que visite próximamente Ceuta y Melilla, porque nos parece que ese es un grado de sensibilización importante a la hora de buscar el auxilio y la cooperación de la Unión Europea. El ministro del Interior presentó a la comisaria una serie de medidas que la Unión Europea podía ayudar en estos momentos a situación en Ceuta y Melilla, y queremos que esas medidas se plasmen lo más rápidamente posible. Por tanto, lo vamos a introducir esta mañana en el debate y en la agenda del Consejo Europeo, y esperemos que las conclusiones lo reconozcan.
Le quería saludar parte de mis contertulios de esta mañana, Anabel, Casimiro, si queréis preguntarle a Íñigo.
Sí, el señor Méndez de Vigo, buenos días. Le quería preguntar sobre la unión bancaria. Parece que se ha conseguido algo más de lo que se esperaba, pero menos de las previsiones que había pues hace tiempo, cuando se hablaba de una pues unión casi confederal, porque los españoles sí hemos sabido que en tiempos de crisis pues los bancos son nacionales, no son europeos. A partir de ahora, para que nuestros oyentes lo entiendan, si vuelve a haber una crisis bancaria del calibre que hemos tenido, ¿qué pasa? ¿Quién paga?
Pues pasa una cosa muy importante, y es que no pagarán los contribuyentes, sino que pagarán los propios bancos. Y además pagarán los propios bancos a través de un fondo que en última instancia está mutualizado. Y hemos conseguido también, y es verdad lo que dice usted, yo creo que el Parlamento Europeo, en este debate con el Consejo a la hora de adoptar una decisión final, ha contribuido a mejoras, a que los plazos se acorten, a dar más facilidad al Banco Central Europeo para que tome decisión, y para que haya unos mecanismos de solidaridad en que no solamente paguen los bancos de cada país la quiebra de sus bancos, sino que al final haya un fondo de mutualización y, por tanto, también solidariamente contribuyan otros bancos europeos. Me parece una buena noticia, y me parece que cuando tenemos ahí las elecciones al Parlamento Europeo muy cerca, me parece que es un buen ejemplo de cómo el Parlamento Europeo cada vez tiene más peso en las instituciones europeas y contribuye muchas veces a mejorar las cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una buena noticia, sobre todo porque le da credibilidad al euro. El euro hace 2 años corrió serios riesgos si no desaparecer, pues de resultar muy tocado. Bueno, estos mecanismos de supervisión bancaria, de resolución de crisis, lo que afianzan es la confianza de los inversores en que lo del euro está aquí para quedarse, va en serio, y hay un apoyo político para que resolver las crisis que en el pasado no pudimos resolver por falta de instrumentos, por falta de mecanismos, ahora los tenemos. Yo creo que es una muy buena noticia, es la verdad.
¿Casimiro?
Sí, buenos días. Es verdad que Putin no necesita muchas excusas para tomar sus decisiones, pero el otro día en su discurso en el Kremlin dejó claro que cuando se ataca a Rusia por tomar esa decisión de anexión de Crimea, él pone como justificación lo que sucedió con Kosovo, donde países como Estados Unidos o incluso Alemania reconocieron la independencia de Kosovo. Los errores se pagan y esa unidad que usted esgrime ahora para las decisiones o sanciones que se pueden tomar sobre Rusia, pues ya me hubiera gustado a mí verla hace unos años en este asunto, ¿no?
Pues tiene usted toda la razón, esa es la verdad. Y en eso España está muy cómoda, porque siempre ha mantenido exactamente la misma posición. Nosotros dentro de la Unión Europea somos uno de los 5 países no reconocedores de la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo. Y mire, yo no, me congratulo de que si hace 5 años o 6 años otros países optaron por otra vía, ahora estemos todos unidos en lo que entonces defendió España y sigue defendiendo España. Por lo tanto, nosotros nos sentimos en esa situación enormemente cómodos, porque decimos hoy lo que ya decíamos entonces, que no cabe declaraciones unilaterales de independencia desconociendo la Constitución y rompiendo la integridad territorial de los Estados. Pero es verdad lo que dice usted, y ese es un argumento que utilizan las autoridades rusas para poner en evidencia algunos, ¿verdad? Pero a mí me parece que por lo menos hemos aprendido de la historia, y me parece que esta línea que se ha marcado en relación con Crimea y Sebastopol va a continuar en el futuro, lo cual me parece una buena noticia.
Don Íñigo, celebro saludarle y le deseo un buen día.
Eso no sé si va a ser posible, porque aquí está ese cielo gris plomizo y lluvioso.
Que usted conoce también.
Que caracteriza a Bruselas.
Eso es.
Pero mira, dígame que vuelva pronto a Madrid, que creo que hace un día mucho mejor.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Hasta pronto.
Un abrazo.
Secretario de Estado para la Unión Europea.